Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cuenta un escritor inglés la leyenda de una joven invitada al baile del Palacio Real. Para participar en él era preciso cumplir una condición: llevar prendida del vestido una rosa roja. Pero el rosal de la joven solo daba rosas blancas. Llena de desconsuelo, gemía en su balcón. Una golondrina oyó la causa de su pena y, viéndola tan triste, quiso ayudarla a conseguir la rosa roja que le abriría las puertas de su felicidad. Sabía ella que si clavaba a su pecho en las espinas del rosal, su sangre fluiría junto con la savia y las rosas blancas se convertirían en rojas. La noche anterior al baile, abrió su pecho con la espina y dejó que su sangre fluyera junto con la savia del rosal. A la mañana siguiente, la joven encontró en el rosal una rosa roja y al pie, sobre el suelo, a la golondrina muerta. ¿No es esta una adecuada comparación con el sacrificio de aquel que entregó su sangre para hacernos dichosos? Pues es lo que nosotros tratamos de comprender con la muerte de Cristo, con su sangre toda derramada, que viene a constituir una nueva alianza. No es solo una sangre que se nos es dada de manera extrínseca, como si nos rociaran con una sangre, sino que se nos comunica, la bebemos, y entonces esa sangre nos da una vida nueva, que es la misma vida de Cristo. De tal manera que la sangre es sí un pago, es el pago, es la redención, es la compra al precio de su sangre, pero es mucho más. Es una sangre que se nos proporciona para que la tengamos nosotros. Cuando una persona tiene un parentesco, sobre todo si es parentesco cercano, pues se dice eso, tiene la misma sangre, son hermanos de sangre. Pues somos consanguíneos con Cristo. Y ese es un misterio que la Iglesia ha meditado mucho sobre él, que se encuentra, no sé, como muy ampliamente preparada y revelada. Dicen que en la Biblia se habla de la sangre 427 veces. Porque sin sangre no puede haber vida en un cuerpo físico. En el Antiguo Testamento estaba prohibido, como sabemos, comer animales con sangre. Está completamente desangrado. Y de alguna manera era una preparación para hacernos comprender o para tener toda la relevancia en lo que vendría después, en la sangre de Cristo. El libro del Éxodo nos habla del pacto que hizo Yahvé con Moisés en el monte Sinaí, una alianza, un pacto de alianza. Yahvé había dicho a Moisés todo lo que tenían que cumplir, lo que tenían que guardar, y él lo comunica al pueblo, y el pueblo dice, sí, sí, vamos a hacer todo lo que nos dice Yahvé, las palabras, todas las palabras de Yahvé las cumpliremos. Y luego ofrece Moisés y Aarón holocaustos, y con la sangre de las víctimas rocía al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. La categoría bíblica de alianza es: yo voy a hacer un pacto contigo, un pacto que voy a sellar con mi sangre. Y cuando viene la culminación de la revelación, pues Jesús hace una nueva alianza. Esta es mi sangre, sangre de la alianza. Tomen y beban. Bébanse mi sangre. Porque cuando beben mi sangre, están reafirmando la alianza. Tenemos un vínculo de sangre. Y es bueno, por tanto, que comprendamos, o tratemos de comprender, pues un misterio, como no somos salvados extrínsecamente, que sería muy poco. Y bueno, es que simplemente pagaron un precio por ti, te rescataron porque eras esclavo del pecado y ahora ya estás libre. Es que no dejamos ser esclavos para ser libres, dejamos ser esclavos para ser hijos, dejamos ser esclavos para ser consanguíneos. En la última cena nos dice que establece una alianza en su sangre, y antes había también preparado el espíritu de los oyentes. En el capítulo 15 de San Juan, ya en esas largas conversaciones que tiene en el huerto de Getsemaní después de la última cena, les habla de la parábola de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera. Nada más hay una vid, hay una única vid, una única vida. El padre, mi padre, es el viñador, el dueño de la vid, propietario. Y luego vienen los sarmientos. De tal manera que nuestra relación, también en esta pequeña introducción a la parábola, yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador, nos ayuda a entender que nuestra relación con el padre y con el hijo es distinta. Una cosa es haber sido creados, efectivamente hemos sido creados por el Padre, y otra cosa es haber sido injertados en el Hijo. Él es la vid y yo me injerto en la cepa y recibo, por lo tanto, la vida de la vid, o sea, la sangre, y entonces soy hijo del Padre, soy de la viña del Padre. Papa Benedicto decía que debíamos considerar mucho esta parábola, darle muchas vueltas a la parábola de la vid y los sarmientos para entender un poquito más profundamente la redención, la cruz, la sangre, la Eucaristía, la alianza, la transformación, la filiación divina, la nueva manera de ser, nuestra nueva naturaleza. Dice: el dolor de Yahvé ante la viña que no da buenos frutos, porque la viña es su pueblo, que ahora Dios mismo se ha hecho vid en su Hijo. Se ha identificado para siempre y ontológicamente con la vid. Dice, pues, ¿qué nos está diciendo? O sea, el Hijo se ha identificado para siempre y ontológicamente siempre y en su mismo ser, se ha identificado con la vid. Esta vid con sus sarmientos viene a revelarnos la unión indisoluble de Jesús con los suyos. Unión indisoluble, vid y sarmientos. No estamos solamente unidos a Cristo de una manera afectiva, pues que es muy bueno que no estemos porque nos sentimos, no sé, como sentimentalmente unidos a Él, cosa que bueno. Pero el asunto es que si a veces no nos sentimos sentimentalmente unidos, tenemos una realidad mucho más profunda que es la ontológica, que nos viene a decir Cristo en ti, tú en Él, estás unido indisolublemente a este nivel de una profundidad que hace que sobre o en tus venas corra su sangre y en ti esté Él, y por lo tanto puedes decir yo soy Cristo. Esta es la fuerza de mi transformación como cristiano, esta es la fuerza de la sangre y de la entrega y de la Eucaristía y del bautismo, de la sangre que brota del costado de Cristo, de la sangre del costado abierto que me da toda su sangre, una unión que no podemos imaginar, una vida, un mismo cuerpo. Pues entonces podemos comprender que a lo mejor decir somos el pueblo de Dios, pues sí, el pueblo de Dios, efectivamente, el pueblo de Dios es Israel. Entonces somos el nuevo pueblo de Dios. Sí, sí, es verdad, somos el nuevo pueblo de Dios, pero no te vayas a quedar en una consideración sociológica, decir, bueno, pues como estamos apuntados y hay una fe de bautismo que nos dice que somos de la Iglesia Católica, y nada más. No es un dato, no sé, como para las estadísticas, es que somos no sé cuántos miles de millones de católicos, pues que somos un cuerpo, somos un viviente. Y pues en esto, ante la consideración de la pasión del Señor, de la institución de la Eucaristía, pues porque es un momento comprender o tratar de comprender qué relación hay entre la sangre que dice Jesús que la bebamos, que nos da su sangre en la última cena, y la sangre que se derrama después, la relación entre el jueves y el viernes santo, la institución de la Eucaristía tan cerquita, ¿por qué no la instituye antes? ¿Por qué no la instituye en la sinagoga de Cafarnaúm cuando la promete? Porque tenía que estar allí, porque una realidad era inseparable de la otra. El jueves no podía cumplirse sin el viernes. Una sangre que había sido dada como bebida y que había sido anunciada como una realidad que se iba a derramar, efectivamente se derrama. Pues ayúdanos, Señor, a comprender un poco menos mal esta unión indisoluble a la que me llamas, a no bajar como la altura de lo que quieres hacer con cada uno de nosotros, a sentirme lleno, increíblemente maravillado ante esta realidad indisoluble de la que somos uno. Tú en mí, yo en ti. Por eso el Señor dice, sigue diciendo el Papa Benedicto, insiste en la permanencia. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanezcan, no te vayas. No se te olvide. No te confundas. No tengas baja autoestima porque el momento en que empieces a cerrarte y empieces a meterte en, no sé, en la mundanidad o en la distracción o en la superficialidad, te olvidas de lo que eres, te olvidas de quién, en quién debes permanecer. Les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Como dijera, lo que tú anhelas, tu vida de relación, porque eres un ser relacional, tu vida de amor, aquí tienes una de las relaciones más honda posible. Es una relación, pues, no sé, de un amor que cada uno permanece siendo el que es, ¿no? ¿Cómo puede ser un amor de los esposos? Que está uno fuera del otro. Estamos en el mismo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, ese da mucho fruto. Y dice en el capítulo sexto de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y de ahí la importancia del sacramento de la Eucaristía, ¿no? que más soy Cristo mientras mejor comulgo y más frecuentemente comulgo. Lo que nos contaba un sacerdote que, un poquito como la historia de su vocación, y decía, es que yo fui a estudiar a una academia militar, pero que era llevada por monjas, y había misa todos los días. Y dice, yo no sé por qué, pero mis compañeros no iban a misa, pero yo empecé a ir a misa todos los días, todos los días, todos los días. Tenía 12 o 13 años. Y desde entonces no he dejado de ir a misa todos los días. Pues qué bonito, ¿no? Aquí también hay niñas que van a misa todos los días, no muchas, unas 10 o así. Pero no se la pierden, no se pierden la misa. Las otras 400, a ver, ¿cómo le haremos para que vayan a misa? Para que entiendan. ¿Y sabes lo que te estás perdiendo? ¿Sabes la riqueza que podrías tener si fueras más consciente y si comulgaras con más fe y con más deseo de unión? ¿Cómo permanecerías en él y él en ti? ¿Y cómo esta fuerza te invita, pues, a no distraerte, a saber que, pues, que tú no eres la que haces las cosas, sino él es el que las hace en ti? Te pide tu ser para volver a hacerse presente. Y sigue diciendo el Papa Benedicto, permanezcan. Permanecer en este gran misterio, permanecer en este don nuevo del Señor. Es nuevo. La antigua alianza ya se acabó. Era una sombra, pueblo, un mero pueblo. Permanecer en este don nuevo del Señor, un don jamás oído. Este don nuevo del Señor que nos ha hecho pueblo en sí mismo. Ya no somos de la descendencia de Abraham, es que el pueblo ya no viene de la raza semita. Nos ha hecho pueblo en él, en su persona. Nos ha hecho pueblo en su cuerpo y con su sangre. Creo que debemos meditar mucho este misterio, que Dios mismo se hace cuerpo, se hace uno con nosotros. Pues si mi cuerpo es tu cuerpo es mi cuerpo. Un solo cuerpo, que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Yo en Cristo, Cristo en mí. Se hace uno con nosotros. Se hace sangre uno con nosotros. Que podemos permanecer, permaneciendo en este misterio, en comunión con Dios mismo. En esta gran historia de amor, que es la historia de la verdadera felicidad. Si la joven que estaba esperando una rosa roja, estaba buscando una rosa roja, decía, es que en la rosa roja está mi felicidad. Pues no, más quién sabe si fuiste feliz ya casándote con el príncipe, siendo la reina. Pero esta vida es una vida imperecedera, este reinado es el reinado universal, este amor es el amor infinito, esta unión es la unión por toda la eternidad. En comunión con Dios mismo, en común unión con Dios. Entonces, porque nuestro Padre insistía tanto en la filiación divina, en la divinización, en que podíamos transformar todo lo que hacemos en una realidad santa, porque el sujeto de aquello, pues, es alguien que está en unión común con Dios, Dios en él y él en Dios. Por lo tanto, la filiación divina, podríamos decir, no es una virtud, sino es el sujeto de todas las virtudes y todas las acciones. Que seamos cada vez más capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, de ver y vivir la grandeza del misterio y comenzar así a realizar este imperativo: permanezcan. Las palabras muy bonitas del Papa: permanezcan, permanezcan. Conscientemente permanezcan. Entonces entendemos cómo la concepción de nuestra fe y de nuestra salvación es muy distinta a cualquier otra confesión religiosa, incluso cristiana. ¿Qué valor le dan los protestantes a la salvación? Es una salvación extrínseca. Los méritos son de Cristo. Nos vamos a salvar por la palabra de Dios, pero vamos a seguir siendo tan pecadores como siempre. Lo que hace Dios simplemente al salvarnos es no ver nuestro pecado, pero hagas lo que hagas, pecas. La concepción luterana, y decimos, no, es totalmente falso. El concepto de justificación es profundísimo, y si no lo aceptas, pues estás quedándote fuera del centro de la revelación de Cristo y del centro del proyecto del Padre. Por lo tanto, comprende o ábrete a la profunda revelación, a esta alianza en su sangre. El que bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Vivir otra vida no es un mero código. Un filósofo judío que se acercó al catolicismo, llamado Henri Bergson, cuando le preguntaron, sabiendo ya la revelación cristiana, ¿cuál es la función esencial del universo? Dijo, la función esencial del universo es una máquina destinada a crear divinidades. Pues sí, divinización. Y recordamos aquella expresión de San José María, pues tan bonita: sabéis por qué os quiero tanto, hijos míos, porque veo bullir en vosotros toda la sangre de Cristo. Toda la sangre de Cristo. Por eso los quiero. Y de ahí entendemos también por qué nuestra dignidad. La dignidad de la persona no es tanto porque seamos seres espirituales, racionales, con inteligencia y con voluntad, sino porque somos seres divinizados. Y entonces la distancia entre alguien que no está divinizado y alguien que está divinizado, pues no es limitada, es infinita. Pues sabéis por qué os quiero tanto. Y recordamos aquella otra anécdota que cuenta Pilar Urbano de la canción. Unas hijas suyas cantan rasgueando las guitarras una canción mexicana. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Escriba está escuchando y disfrutando. Hace una reflexión a media voz. Yo sí sé lo que vale mi vida, toda la sangre de Cristo. Seguid cantando, hijas, que ya me habéis dado tema para mi oración de esta tarde. ¿Cuánto vales? La sangre de Cristo. ¿Tú la tienes? Sí, la tengo toda. Toda la sangre de Cristo está en ti. Porque eres el sarmiento unido a la vida y la sangre se va transfundiendo en tu persona. Es un proyecto increíble, maravilloso. Dice Santa Isabel de la Trinidad, cuando recibimos a Cristo con actitud de íntima abnegación, su sangre caliente y gloriosa circula por nuestras venas. Con actitud de íntima abnegación, es decir, yo no importo, yo soy nada, soy un pobre miserable, ¿por qué me envanezco? ¿Por qué me contrarío? ¿Por qué me creo algo? ¿Por qué dejo que se me meta la soberbia? ¿Sabes lo que estás perdiendo? Pues íntima abnegación, estás perdiendo aquel que te vive, la conciencia de tu valor. Su sangre caliente y gloriosa circula por nuestras venas. Has deseado, Jesús, vivir en mí. Tu sangre se une a mi sangre. ¿Quién comprenderá esta íntima unión? Oh Jesús, concédeme tu vida divina, que tu sangre pura y generosa lata en mi corazón. Pues el proyecto de Dios es muy grande. Nosotros somos los que lo hacemos chiquito, los que no profundizamos, los que no intentamos comprenderlo. Pero pues, a la vista de la pasión, de la Eucaristía, Jueves Santo, Viernes Santo, de la misa, así, ¿qué estás haciendo? Pues estoy en el sacrificio, pero estoy también en la comunión, en el derramamiento de la sangre de Cristo, y estoy en el beber la sangre. Y por eso decimos, sangre de Cristo, embriágame o trastórname. Esa sangre que da todo deleite, omne delectamentum in se aventem. No, digo, yo te doy toda mi sangre, tú dame toda tu sangre, derrama tu sangre por mí, olvídate de ti, ten esta íntima abnegación. Y es además una sangre inmaculada porque procede de un vientre inmaculado. Nuestra vivificación, nuestro organismo ha sido santificado por esa sangre. Dios quiso que María fuera inmaculada precisamente para que la sangre de Cristo estuviera absolutamente libre de cualquier mancha. Pues es que esta sangre me embriague, que la sangre me trastorne. El saberme vivificado por la sangre de Cristo, por la sangre de María, que me es donada en cada comunión, y que más y más actuará en mí en la medida en que efectivamente me abra por la fe y el amor a esa fuerza transformadora de la sangre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.